momentos les recordamos que pueden pedir sus canciones para el próximo jueves, ahí como ya un oyente estaba pidiendo algo de Osvaldo Pugliese con Alberto Morán, el género que quieran, la canción que les guste, al 0810-222-0870, ese es el contestador, ahí tienen 30 segundos para dejar un mensaje, y si prefieren, por escrito y a través del WhatsApp, 11-65-84-0870. Ahora sí, vamos con el profe Sergio Viñeschi. Ahora sí, Sergio, ¿andás por ahí?
Yo siempre anduve por acá.
¡Ay, qué tranquilidad! Sí.
Pero no se notaba. Vamos a charlar entonces, vamos a hacer una entrevista con Julia Rosenberg, historiadora. Ella es autora del libro Eva y las mujeres, historia de una irreverencia, y además es divulgadora, ha trabajado en el Archivo Nacional de Radio y Televisión, en el canal Encuentro. Después vamos a hablar de algunas otras cuestiones de ella, pero primero saludarla. Hola, bienvenida Julia, gente de a pie.
¿Cómo estás, Sergio?
Bien, con muchas ganas de hacerte algunas preguntas. Hoy, obviamente, todo el mundo sabe, se cumple 69 años del fallecimiento de Evita, lo que va a ser el año que viene, con los 70 años. Pero me gustaría que nos enfoquemos en el libro La razón de mi vida. ¿Cómo es que ella llega a pensar en escribir un libro? ¿Por qué sentía que le hacía falta escribirlo? Y algunas cuestiones sobre el tono de ese libro. Pero empecemos por eso que te pregunto.
Dale, buenísimo. Sí, como pasa alrededor de muchas cosas de la vida de Eva Perón, hay zonas más de hipótesis e interpretaciones que de datos certeros, digamos, ¿no?
Sí.
¿Cómo llegó a escribir ese libro? ¿Cómo llegó a querer publicar un libro? No está claro. Lo que sí está claro es que es un libro que se publica en 1951, faltando muy poco para las elecciones presidenciales, que son en noviembre. El libro se publica en septiembre. Y que es un libro que en verdad no lo escribe ella, sino que es un encargo que se le hace a un periodista español, que luego algunos miembros del gobierno lo retocan, por decirlo de alguna manera, y que Eva lo lee y decide firmarlo. Hay mucha discusión alrededor de esto, van y vienen. Lo cierto es que, y esto lo tomo de Marisa Navarro, que es una de las grandes biógrafas de Eva Perón, es interesante que Eva haya decidido firmarlo, ¿no? Porque muchas veces se leyó con esto de que no lo escribió ella, que no puede ser entonces atribuidas esas palabras a su pensamiento. Lo cierto es que ella decide firmarlo bajo el nombre de Eva Perón y pretende que los demás lo lean como un escrito de ella, ¿no? Entonces, en ese sentido, bien vale la pena atribuirle parte de estas palabras, de estos pensamientos, ¿no?
Claro.
¿Hay algo?
Ah, sí.
No, iba a decir que era una costumbre de la época, que hay varias mujeres de presidentes, primeras damas, que escribieron libros en primera persona, una especie de autobiografía. Eleanor Roosevelt, por ejemplo, es una de ellas. Pero ahí es interesante que Eva Perón comete un tipo de ruptura respecto del género, en el sentido de que todas las otras primeras damas que escribieron por la época autobiografías escriben en sus libros los costos personales, los costos que a su vida privada les produjo que sus parejas sean presidentes. Ajá. Y en el caso de Eva Perón, en La razón de mi vida, no hace para nada eso. Ella utiliza ese texto, utiliza su autobiografía para hablar de política, ¿no? El texto es un enorme texto político, donde habla del peronismo, donde habla de la CGT, el movimiento obrero, donde habla de las mujeres. Es un texto enteramente político, casi que no habla de ella en primera persona, no habla de su vida privada. Es un texto que utiliza para hablar de política, y en ese sentido es una ruptura muy grande con el género autobiográfico, si se quiere, para la época, para las mujeres que escriben para la época, ¿no?
Otra de las cosas que me llamó la atención, y estuve leyendo a muchos que hacen análisis muy concienzudos sobre el tema, es que el rol que asume ella ahí es de la segunda de Perón, la que elogia todo el día a Perón, casi como una mujer que se doblega hacia su marido, y sin embargo el discurso que ella tiene ahí tiene mucha potencia desde el feminismo. ¿Cómo lo definirías vos en ese sentido?
Sí, yo creo que es un texto que se ha leído muy mal a lo largo del tiempo, ¿no? Que es un texto que merece una relectura con otra clave, ¿no? En el sentido de que esto que se ha interpretado tanto como Eva poniéndose en segundo lugar y poniendo la penal primero porque era patriarcal o porque era conservadora. En verdad, Eva pone a Perón todo el tiempo como conductor porque el movimiento peronista tiene un líder que es Perón, ¿no? Quiero decir, Eva Perón, más que tratarlo como marido, como esposo, a Perón en ese texto, lo trata como conductor del movimiento político al que ella pertenece. El texto está dividido en tres partes. Una de esas partes se la dedica entero a hablar de las mujeres, ¿no? Y de las mujeres y del Partido Peronista Femenino y cómo ella organizó ese partido y la importancia que tuvo ese partido en la incorporación de miles y miles de mujeres a la política, ¿no? Y, por ejemplo, hay un pasaje, Sergio, que es interesantísimo, ¿no? Por supuesto que el texto tiene muchas partes en donde se respira el clima de época. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno sigue los discursos de los diferentes dirigentes políticos desde el socialismo, desde el comunismo, encuentra una y otra vez repetidamente que la mujer está hecha naturalmente para ser madre y ama de casa, seno del hogar, ¿no? Quiero decir, es un clima de época, es lo que la época determina para las mujeres en ese entonces. La razón de mi vida está hecho en esa época y por ende tiene pasajes en donde se respira ese clima de época. A lo largo del año se ha hecho lectura de este texto remarcando una y otra vez esto. Ahora, se ha prestado menos atención a las rupturas respecto de ese clima de época que está lleno. Uno de ellos, por ejemplo, te menciono uno, Eva Perón dice que el hogar para la mujer es un lugar injusto, en tanto y en cuanto la mujer hace ahí un montón de tareas que no son reconocidas, que no son remuneradas, y que por ende es un lugar injusto para la mujer, ¿no? Lejos de lo que se creía que el hogar era la panacea para la mujer, Eva define ahí al hogar como un lugar injusto y dice, tira una idea, dice Eva Perón ahí. Las mujeres tienen que recibir un salario por esas tareas, ¿no? Digo, todo lo que dice está discutiendo de tareas de cuidado. Tiro sin llamar a tareas de cuidado, Eva Perón lo está planteando en ese texto en 1951, ¿no? Entonces, me parece que si uno hace una lectura de ese texto más en clave de buscar las rupturas con la época, se encuentra con que efectivamente Eva Perón está planteando cosas muy avanzada para la época, ¿no? Que no había otra organización, otra pensadora del momento que esté pensando en remunerar tareas de cuidado, ¿no?
Claro. El texto y el contexto.
Exacto.
Ahí hay algo que siempre los opositores al peronismo, los opositores a Eva, han pataleado eternamente, que es que este libro se haya declarado en el Congreso de la Nación de lectura obligatoria en las escuelas. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo evaluás?
Bueno, sucede que este libro se publica, dijimos, en octubre del 51, septiembre-octubre del 51.
Sí.
Eva Perón no puede asistir a la presentación del libro porque ya estaba efectivamente muy enferma, ¿no? Esa famosa foto de las elecciones que son en noviembre, donde ella vota internada. Sí. Quiero decir con esto, Eva Perón ya comienza desde la publicación de este libro en un proceso de agravamiento de su enfermedad que la va a llevar a la muerte pocos meses después. Digo esto porque inmediatamente en el 52 comienza todo un proceso por parte del movimiento peronista de celebrar en vida a Eva Perón sabiendo lo grave que era su estado de salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, empieza la idea en el Congreso de crear un monumento al descamisado, en realidad en homenaje a Eva Perón, ¿no? Comienzan un montón de medidas con la función de homenajear en vida a Eva Perón antes de que muera, ¿no? Entre esos homenajes está la sanción, como vos decís, del texto La razón de mi vida como lectura obligatoria.
Sí.
Creo que tiene que ver con, de alguna manera, sí, un clima de época que, de nuevo, ¿no?, tiene que ver con este agravamiento de la enfermedad, también con la voluntad del peronismo de un adoctrinamiento político muy fervoroso, ¿no? Y esto hay que decirlo también, el peronismo creía en la doctrina política y en el adoctrinamiento, ¿no? Había una militancia alrededor de eso muy fuerte, cosa que hoy, bajo nuestros ojos, post-83, nos parece casi estalinista, pero lo cierto es que en la época no era tan así, digamos, ¿no? Pero sí, lo cierto es que la oposición ha hecho eso una bandera para hablar de decir que el gobierno era dictatorial, autoritario, y que, bueno, de alguna manera es lo que después viene en el conflicto con la iglesia, ¿no? La idea de que el peronismo hace de sí mismo un culto cuasi religioso, ¿no? Me parece que va un poco de la mano con estas medidas.
Te voy haciendo las últimas dos preguntas. Dale. Para que vayas regulando, pero la primera que te quiero hacer es, en un momento de ese texto, pero Eva Perón dice, jocosamente, ¿no?, que Perón la critica diciéndole, sos demasiado peronista. ¿Hasta qué punto hay un juego o una tensión entre las políticas y las posiciones tan radicalizadas de Evita y Perón, que es todo lo que Perón significa, pero que para muchos Evita lo tiraba hacia la izquierda, para otros era simplemente un acuerdo. ¿Qué hay ahí?
Yo creo que de Perón hicimos un símbolo estanco, cuando la verdad es que Perón, si hay algo que hizo a lo largo del tiempo, fue saber, como nadie, cinturear, ¿no? E ir modificando. Digo, no es lo mismo el Perón conciliador que el Perón del 5x1, y quizás en un mismo año tenés a los dos, ¿no? Por supuesto que Eva fue más radicalizada que Perón, sin duda, ¿no? Eva, esta idea que estaba medio como mito y que después se confirmó, que Eva compra armas ante el golpe, ante el intento de golpe de septiembre del 51, es cierto, Eva compró armas, cosa que Perón no quería saber nada con armar a los trabajadores. Claro. Sí, creo que esta tensión estuvo de alguna manera, ¿no? Y creo que queda reflejado en el hecho de que Eva Perón busca ser candidata a la vicepresidencia y que de alguna manera tiene que decir que después que no, tiene que renunciar a esa candidatura que ella había armado de alguna manera, ¿no? Creo que ahí, de alguna manera, quedan los dos bien reflejados. Eva queriendo ir por todo, para decirlo de alguna manera, y Perón, bueno, sí, como una persona que calculaba más, que medía más, que buscaba contener un poco más, digámoslo.
Y no puedo terminar esta entrevista sin mencionarte, yéndome de tema, que hoy sos partícipe especial en la presentación de un documental que se llama Sueños de Independencia. Contale un poco a los oyentes de Gente de a Pie qué se trata e invítalos.
Sí, este documental es un documental que tiene que ver con el bicentenario de la independencia de Perú, que se cumple el miércoles, 200 años, y que de alguna manera este documental busca poner de relieve cuál fue el papel de José de San Martín en esa independencia, que tuvo un papel central, y que de alguna manera este documental busca que esta historia fragmentada que sabemos, que nos enseña en la escuela, que leemos, que tiene que ver con historias compartimentadas, historias nacionales, bueno, intentar devolverle la dimensión regional que tuvo a todo ese proceso de revolución e independencia de comienzos del siglo XIX.
¿Y cómo va a ser la gente para verlo a este documental?
Bien, se lo va a sintonizar en la pantalla de Canal Encuentro, no recuerdo exactamente el horario, pero...
A las 18 horas, hoy, perfecto. Dentro de un ratito.
Perfecto.
Muchísimas gracias, Julia. Entonces recordamos, Sueños de Independencia, un documental de Mercedes Córdoba, protagonizado por Rodrigo de la Cerda, con participación especial de Julia Rosenberg. Muchas gracias por la entrevista, Julia.
Muchas gracias a ustedes.